Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Federico. Muchas gracias. Gracias por venir a conversar acerca de estos temas tan interesantes que hemos estado hablando todos estos años. Federico es un gran amigo que tiene, ya vamos a hablar de eso, que tiene muchos años de estar en el tema de emprendimiento. Voy a pasar muy rápido, pero quiero que Federico lo profundice más. Federico está a cargo ahora de un cowork y de una, digamos, un café con la marca Gracias. Entonces, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo vas?
Todo bien.
Pura vida.
Contento de estar aquí.
Qué bueno. Contanos un poco, digamos, para que la gente se conecte más contigo, contanos un poco, digamos, como su historia. Desde, a lo mejor, desde colegio o desde la universidad hasta donde estoy con Gracias.
Bueno, en general siempre me han gustado las iniciativas, los emprendimientos, los negocios, y eso fue lo que estudié. Uh-huh. Comencé estudiando administración, dirección de empresas en OCR. Okay. Y me gané una beca para ir a estudiar al TEC de Monterrey. Okay. Administración de empresas. Entonces ahí fue donde estudié mi licenciatura y en convenio saqué una maestría en Australia en negocios internacionales. Entonces lo que hice fue complementar un poco la parte de negocios con la parte internacional. Uh-huh. Y bueno, siempre he tenido diferentes ideas. Desde niño quería ser inventor.
¿Inventor? Entonces,
inventor.
¿Inventor de qué?
De todo, digamos, como de, o sea, relacionado a negocios.
Yo quería ser astronauta.
De nuevas ideas.
Yo quería ser astronauta, era a lo mejor un iluso más en ese tiempo.
Exacto. Entonces, bueno, esa fue mi formación académica, y desde que estaba en el cole, en la universidad, uh-huh, digamos, desarrollaba nuevos proyectos, y también en la universidad uno le enseña mucho eso, como que a tener diferentes proyectos y uh-huh, a concretarlos. Entonces después ya me di el salto, ¿verdad? Estuve en diferentes trabajos de consultoría, también de comercio internacional, y siempre con esa espinilla de tener lo mío, ¿verdad? Y creo que Gracias viene siendo un resultado bien minimalista, simple, uh-huh, de eso, ¿verdad? Que me tardó varios años, si no digo 10, por lo menos 5, ¿verdad? Y ayuda también a tener diferentes proyectos dentro de Gracias. Uno de ellos es Gracias Coffee, que es la experiencia del café dentro de un espacio de coworking.
La marca Gracias es reciente, por lo que he visto, digamos, en redes, pero antes de Gracias, ¿qué había?
Bueno, antes de Gracias, cuando vivía en Australia, comencé una marca que se llamaba My Coffee Farms. My Coffee Farms es una marca que a los ticos nos gusta mucho, ¿verdad? Que la conocemos, My Coffee Farms, las fincas de café. Pero en Australia les parecía que era un nombre muy largo, eran tres palabras. Entonces la gente me preguntaba, ¿My Coffee qué? Como que no entendía, ¿verdad? Y My Coffee Farms lo que era, como yo vivía allá, estaba buscando un producto para vender en línea. Precisamente lo que me interesaba más era el e-commerce. Entonces me di cuenta que el low hanging fruit, digamos, lo que más tenía acceso era el café, ¿verdad? El
¿Eso
café
en
de
qué año
Costa
fue?
Rica. Eso fue en el 2015. Sí. 2015, 2016. Y todavía se mantiene. Ahora me dedico más como al área de consultoría, pero seguimos exportando. También exportamos a Canadá. El café, el grano de oro, que es después de la cosecha, entonces es estacional, por decirlo así. Entonces se hace la exportación y ya el resto del año obviamente hay que ocuparlo con otros proyectos, con otras ideas. Pero ese ha sido muy gratificante porque también es un emprendimiento social que no es solo sostenible a nivel financiero, sino también, ¿verdad? Que promueve la cultura del café, que ahora representa solo el 5% o menos de las exportaciones de Costa Rica.
Lo que quiere decir con social es que le compran café a diferentes, ¿cómo se dice?
Productores,
Cafeteros o
sí,
productores
caficultores.
en diferentes espacios de Costa Rica.
Exacto. Y poco a poco he ido identificando los más destacados, que no son necesariamente los más grandes ni los más pequeños, sino como esos medianos que tienen la capacidad de seguir creciendo. Y también es súper divertido darse la vuelta después de la cosecha por el país, ¿verdad? Ir al sur, llegar hasta Panamá, Tarrazú, ¿verdad? Y lugares que uno jamás pensaría que producen café, como Guanacaste o, ¿verdad?
Yo
Otros
soy de
más
Paso
pequeños.
Canoas. Yo soy de
Ah, qué
Paso
bueno.
Canoas. Sí. Así que me voy a colgar en uno de esos tours que hagan.
Sí, sí,
Sí,
sí.
sí, 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 sí.
¿Y por ahí qué tal el café?
Yo no soy de café. No tomo café, la verdad. No sé nada de café. Mis papás han tomado café en la casa 4 o 5 veces al día. Eso es todo lo que sé. O sea, en mi casa se ha tomado solo una marca de café. A la mañana al súper y me trae un café. La marca tal. Y yo voy al súper y compro la marca tal. Pero no sé de, digamos, de calidad de café, de producción, eso no sé nada.
Bueno, también otro punto que estaba pensando de café es que muchas veces es la cultura de café, pero también está el té, ¿verdad? Digamos, una de nuestras especialidades, irónicamente, es el té chai, ¿verdad? Entonces, como que cuando se habla de café también es como lo que engloba el concepto, ¿verdad? Pero también se presta, bueno, hoy en día mucha gente prefiere el té, ¿verdad? Entonces, es un concepto bastante amplio.
¿Cómo inició Gracias? ¿Con quién empezó? ¿Qué había antes de Gracias que usted dijo, puta, esta mierda tiene que llamarse Gracias y tiene que ser un café y un cowork? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese 0-1?
Bueno, digamos, en parte por eso de que les decía que My Coffee Farms era una marca larga y entonces, bueno, tenía varias ideas. Una de ellas era el café, ¿verdad? Que lo comencé en el 2015 en Australia, pero cuando regresé a Costa Rica me traje o sea, el concepto de un carrito de café. Entonces todo comenzó realmente al lado de una caseta del guarda en una puerta que era uno por uno, que tenía, junté tres pallets, cuatro pallets que agarré de Pequeño Mundo y los pinté de negro. La única inversión fue la máquina de café, ¿verdad? Que era necesaria para hacer los cafés. Y bueno, comenzamos vendiendo café, ¿verdad? En la calle, en Barrio Escalante, a todos los que pasaron, ¿verdad? Parte de la idea era que fuera a 500 colones para ser lo más disruptivo posible. Ya el que tenía leche o un poco
Que
más
es como un
modificado,
dólar, más o menos,
un
500
dólar
colones.
exacto. Sí, y nos sirvió mucho como para entender al consumidor, también ir trabajando lo que son procesos. Un amigo de Estados Unidos también nos ayudó como ya en las recetas de café y un poco más especializado. Pero en general eso era lo que queríamos, como que hacer un lemon shop, digamos, un lemon stand, ¿verdad? Que en Australia, lo interesante es que un puesto así, en un lugar bien ubicado, puede ser un negocio de millones, ¿verdad? Aquí nos dimos cuenta que habían algunos retos, por ejemplo, la lluvia, ¿verdad? Que la mitad del año llueve, entonces la gente lo que busca es algo techado. Entonces fuimos evolucionando ese concepto, hicimos un carrito móvil, que ese lo llevamos a eventos, ese obviamente ya con un techo de lona y todo, pero ya después evolucionamos a un garaje en realidad, seguíamos así como que prototipando, pero en un garaje lo remodelamos y ese ya tenía techo. Entonces lo que le gustaba a la gente es que ya podía sentarse
Claro,
ahí,
claro.
¿verdad? Lo que nos dimos cuenta en Escalante es que con el boom gastronómico muchas cafeterías surgieron, ¿verdad? Entonces el valor agregado, digamos, la diferenciación ya no era ser una cafetería porque es ser
Que
uno
hay dos
más.
mil más ahí, sí.
Exacto, entonces ahí fue cuando ya nos dimos cuenta que donde agregamos más valor era como un concepto de coworking, que viene siendo un internet café, un café internet, ¿verdad? Pero ahí el café estaba incluido. Realmente nosotros ni siquiera estamos registrados como cafetería, no vendemos el café, tampoco tenemos baristas, lo que hacemos es capacitar a las personas, a los miembros, para que hagan su propio café o su té chai, la bebida de su preferencia, ilimitado, ¿verdad? Y pueden estar ahí todo el día. Entonces ese es el concepto que logramos después de 2 o 3 años de ir pivoteando, estando aquí, porque traía de Australia una idea bastante bonita en ese mercado, pero aquí el mercado es diferente, hay que tropicalizarlo, ¿verdad? Y entonces ya nos dimos cuenta que hay una necesidad bastante interesante.
Federico, en el periodo del carrito, que no sé si duró como un año aproximadamente, ese periodo del carrito, ¿qué fue lo más malo que sucedió? No sé, me caí con el carrito y se perdió todo el café, o nadie me compró nada, o vendí demasiado y se quedó gente esperando. ¿Qué fue lo más malo que sucedió?
Bueno, digamos, habían días que se vendía muy poco, lo que a mí me encantó
¿Cuánto es
desde el
muy
principio. O
poco?
sea,
En
digamos,
tazas.
nuestro objetivo siempre fueron 100 tazas al día,
Okay.
¿verdad? Pero un día malo podía representar 5 o 10
Uf.
tazas, ¿verdad?
Ajá.
Porque ese consumo es muy sensible al comportamiento de las personas, a las emociones, si se sienten bien, quieren salir, o el tema del clima, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen. Y ese fue un punto delicado. También el trato con el personal, ¿verdad? Que también yo era el barista, pero también tenía otra persona. Entonces, al principio, cuando uno va haciendo equipo, siempre hay ciertos roces en cuanto a los valores o las ideas que uno tiene. Entonces, creo que ese también fue un reto interesante, ¿verdad?
¿Cuántas personas estaban detrás de ese carrito? Es decir, ¿con cuántas personas tenés que tomar decisiones?
Bueno, al principio solo con una, más la persona de Estados Unidos que nos ayuda como consultor, más que todo con el tema de recetas, y ya después, cuando expandimos el carrito, uno más grande, ya éramos 2 o 3 personas, y lo que nos dimos cuenta era de eso, que las ventas cubrían los costos, ¿verdad? Entonces, es lo que yo considero cuando uno le da medio medio, que no le va ni muy. Entonces, es lo que yo considero cuando uno le da medio medio, que no le va ni muy bien ni muy
Sí,
mal,
tablas, tablas.
tablas, entonces uno puede seguir así hasta años, ¿verdad? Porque le da medio medio, pero eso es un poco peligroso, ¿verdad? Cuando uno le va bien, uno sabe que le va bien, y cuando uno le va mal, uno sabe que le va mal, entonces hay que hacer algo. Pero ese medio medio era, digamos, como un reto para nosotros, que fue lo que ya evolucionamos después, ¿verdad?
Okay. Ese equipo del que empezó con el carrito y después migraron a un garaje con sillitas y eso, ese equipo se mantuvo, las mismas personas, las mismas tres personas.
Cambió porque realmente ya no sé si necesitaba un experto en café porque ese conocimiento ya lo teníamos, entonces capacitábamos a los miembros. Entonces nos convertimos en un espacio como una tienda Apple en donde no hay mostrador, ¿verdad? Como que uno entra y la persona lo atiende, ¿verdad? De pie. Entonces es self-service, o sea, es
Ah,
completamente self-service.
ya. Okay. ¿Y cómo se
Exacto.
paga? ¿Cómo se pagaba?
Digamos, de manera electrónica, preferiblemente, digamos,
¿Ellos mismos pasaban la tarjeta en algún lado
la
o?
tarjeta, ahora con el Mi POS, Tu Pack, ¿verdad? O ahora, bueno, hay unas nuevas tecnologías o pagando en línea. Igual esos, como al principio eran, o sea, incluso todavía es como que bastante pequeño los miembros, entonces se organiza en un Excel y se hace una vez al mes,
Ya.
¿verdad? Dependiendo de las necesidades de
¿Cómo
las
son las
personas.
ventas en ese garaje?
Bueno, en ese garaje al principio pasaba bastante desocupado, quedó muy bonito, digamos, y es un muy buen trabajo minimalista, blanco, con pino, ¿verdad? Como un concepto nórdico y como escandinavo, ¿verdad? Y al principio, bueno, obviamente estaba vacío, incluso por varios meses las ventas eran lo mínimo, ¿verdad? Y tenemos como la gráfica de cómo fue evolucionando. Obviamente llega un tope por el espacio físico, ¿verdad? Porque tampoco se puede seguir creciendo y creciendo porque
No hay más
no hay
mesas.
capacidad, exacto. Pero hay una rotación interesante porque no todos están a la misma vez, ¿verdad? Y bueno, identificamos la necesidad de un espacio, de un encuentro para realizar reuniones, para realizar talleres de diferentes disciplinas, tanto arquitectos que trabajan desde la casa, que necesitan atender a sus clientes en un lugar.
Pero eso ya es en el cowork.
En cowork es ese garaje,
Okay,
realmente.
okay, okay. Entonces, yo lo estoy identificando en tres etapas. La etapa 1 es el carrito donde, como el señor que vende granizados o el señor que vende
Exacto.
helados, algo similar, pero vende café. Eso, el segundo paso es el garaje donde ya ponen el carrito, pero la persona se sirve sola y le ponen sillas para que se siente y un techo para que no se moje. Es el segundo paso. El tercer paso de eso es. En ese mismo garaje meter talleres y meter algún tipo de
Sí,
reuniones de grupos.
el tercer paso fue ya remodelarlo para que hubiera una parte de cafetería en donde la gente se puede sentar y tener un coworking más casual en donde se hace el café y al fondo está el espacio para talleres y para reuniones, ¿verdad? Estamos hablando de 40 metros cuadrados, que realmente es bastante pequeño, pero lo hemos optimizado de la mejor manera.
Okay. ¿Y qué tal la experiencia digamos, ahora el tercer paso en el que están, que es el cowork, como le llaman?
Muy interesante, muy interesante porque ya estamos como confiados de que lo que hicimos mal pudimos aprender y analizarlo,
¿Qué
¿verdad?
creen que hicieron mal?
Bueno, en primer lugar eso de tener un lugar sin techo, ¿verdad? O sea, tan básico como eso, ¿verdad? Como el factor clima, que aquí es muy importante, ¿verdad? Y también el tema que te comentaba con el equipo, que uno algunas veces no sabe trabajar como administrar un equipo, ¿verdad? Como que la parte de dar órdenes o la parte de la asertividad, ¿verdad? Como tal. Entonces eso es algo que uno va aprendiendo en el camino, con los años, ¿verdad? La comunicación, que el equipo tenga la misma visión que uno, ¿verdad? Entonces así fue como nos acercamos a diferentes instituciones que apoyan en ese sentido, como AUGE, el OCR, ¿verdad? La incubadora del OCR y más recientemente Leeds University también. Entonces ya tenemos programas de pasantías, que ya llevamos un par de años con pasantes, ¿verdad? Entonces son personas calificadas que quieren darlo todo, o sea, los pasantes escogen estar ahí, ¿verdad? No, no es que se les obliga. Ellos les gusta el tema de emprendimiento, les gusta el tema de incubación y entonces yo les muestro qué es el espacio y si les gusta, entonces es gente más comprometida con la visión, con querer estar ahí,
Claro,
¿verdad?
sí.
Y obviamente ya también tenemos un equipo administrativo, que ese es nuestro fuerte al fin de cuentas, en la parte del back office, ¿verdad? Somos muy buenos en números, en contabilidad, que muchas veces eso ayuda a que las empresas se desliguen un poco de sus tareas secundarias y se enfoquen en lo que realmente se tienen que enfocar, ¿verdad? Que esa fue mi experiencia inicial cuando estaba en My Coffee Farms en Australia, que fui a un hub, ¿verdad? A un coworking. Yo dije, wow, esto es lo que siempre he querido hacer en Costa Rica, ya aquí existe. Entonces, al ya existir, ya puedo enfocarme en hacer mi proyecto realidad.
Federico, en ese tiempo me decías que alguno de los problemas que uno de los retos que tenían eran los problemas con el equipo de trabajo. Yo siempre he creído que la cultura no es lo más importante de una empresa, pero sí es muy importante, porque la cultura, digamos, que mantiene en familia al equipo, y el equipo para mí sí es lo más importante de una empresa. ¿Cómo manejaban el tema cultura?
mano el tema de equipo cuando hay competencia, a lo mejor, porque son baristas y son vendedores y cada quien supongo que tienen métricas cada uno para poder medirlo después. ¿Cómo miden el tema cultura?
Bueno,
¿O cómo lo miden ahora en el cowork?
ese es un tema que hasta hoy, leyendo un artículo en la mañana, me di cuenta que la cultura es lo principal en el cowork, en verdad, la confianza, la cultura. Pero al principio es muy retador, muy difícil, porque no tenemos una cultura establecida, porque estamos creándolo todo, ¿verdad? Entonces, realmente, como que desconocemos nuestra propia identidad como equipo, como empresa. Y siempre ha sido como que esa cultura de café al estilo australiano, ¿verdad? Entonces nos trajimos conceptos de allá como el long black, el flat white, que aquí se conocía como café negro o café de capuchino, ¿verdad? Entonces, productos tan sencillos como esos que le cambiamos el nombre, me ayudaba a mostrar que era una cultura un poco diferente a lo que había, ¿verdad? Ya como un ejemplo tangible, ¿verdad? Pero en general creo que es eso, como que al principio no hay una cultura clara. Porque todavía estamos en prueba y error, en ver en qué es lo que sale. Sí, siempre lo que se ha querido es como una visión de crecer, de tener 10, digamos, al principio lo que quería era tener 10 carritos, ¿verdad? 10 carritos por todo lado, ¿verdad? Pero me di cuenta de eso, que más que un carrito lo que se necesita es un lugar como más cerrado, con techo, y las necesidades van cambiando. Tal vez el café en Australia es un océano azul en el sentido de que el café de Costa Rica es muy poco, pero aquí vender café de Costa Rica en Costa Rica, de ahí un montón de oferta. Entonces hay que ir buscando ese pivot, ¿verdad? Ese diferenciador, que es más o menos como lo que hemos hecho. Y sí, digamos, como que la cultura creo que ya la hemos ido estableciendo de eso, como de apoyo, de lo que te comentaba antes de comenzar, del co, ¿verdad? Gracias co. Entonces todo el concepto
La marca.
de colaborar, de conectar, de comunidad, que viene siendo nuestra cultura al fin y al cabo.
Muy bien, yo creo que es una cultura bastante representativa y muy fácil de recordar. Yo cuando vi el nombre, gracias, que al principio no supe qué era, cuando lo vi hace unos años, no supe si era una cafetería o un cowork o lo que sea, pero el gracias nunca lo he olvidado.
Es una marca sencilla, súper sencilla, incluso en lo que más tuvimos dificultades era cuando hacíamos el logotipo en la A, porque cuando uno typea la A en la compu, te sale como la otra A, digamos, la que es súper compleja. Y lo que queríamos era que fuera una A redonda
Y el palito de par.
y el palito a la par, exacto. Y bueno, y el punto, ¿verdad? Y también la idea de una marca así de genérica es que ayer era gracias coffee, hoy es gracias cowork, mañana puede ser gracias water o gracias lo que sea, ¿verdad? Que se presta para ir haciendo nuevas líneas, ¿verdad? Nuevos productos, nuevas ideas dentro de la sombrilla de gracias co.
Aún sigue, perdón, aún sigue reuniéndose con los productores, aún sigue conversando con ellos.
Exacto, ya, o sea, ya llevo 5 años trabajando con algunos productores y como te comentaba, ya identifiqué cuáles son los que realmente compartimos la visión y queremos apoyarnos.
Cuando no tiene ninguna lista, ningún productor, ¿cómo hace? O sea, ¿por dónde empiezo? Yo no siembro café, yo no tengo relación con las plantaciones de café. ¿Cómo me comunico con los primeros 10 personas que cultivan café y ver si funcionan para esto o no? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, por un lado,
¿Alguien los conectó?
Está el Instituto de Café, ¿verdad? El Café, que ellos tienen una base de datos de 2.000 productores. Entonces, con los primeros programas de pasantía, lo que hacíamos era agarrar toda la base de datos, e ir filtrando por región, ir viendo cuáles eran, y nos pusimos a llamarlos a todos. O sea, yo me puse a llamar uno por uno, como lo mismo que hacía en Australia con los tostadores, que son los clientes de allá, que me ponían a ofrecerle a todos, con los productores, ¿verdad? Y había de todo, había productores que ya tienen exclusividad con los exportadores, hay otros que más bien que están buscando nuevas oportunidades, nuevos canales de exportación. Entonces fue una tarea de hormiga, ¿verdad? Que poco a poco fui, digamos, delimitando, porque de esos 2.000 seleccionamos 100, al año siguiente eran 20 y ahora realmente son menos de 5, ¿verdad? Entonces ese ha sido creo que como el trabajo más como o sea, como gratificante, pero también como una conclusión a la que he llegado y espero poder seguir trabajando con ellos por los próximos 20, 30 años, porque al fin y al cabo es un tema a largo plazo, como estamos hablando de cosechas, del tema del café. Los resultados se ven muy poco a poco, ¿verdad? Algo que uno hace este año se ve el próximo poquito y sembrar una mata lleva 5 años, ¿verdad? Para
Claro.
que dé frutos.
Para esos productores regionales de Costa Rica, ¿cuánto cree usted que representa el que gracias les compre café?
Bueno, en realidad el café es un negocio, ¿verdad?, de commodity. Costa Rica se ha diferenciado, ¿verdad?, pero es un negocio de volumen. Entonces, a nivel de volumen representa muy, muy poquito, pero a nivel simbólico puede representar más por el tema cultural, pero también con demostrar que no tienen necesariamente que dar el fruto de café a la cooperativa, al beneficio, que se los castiga mucho, sino que hay oportunidad de ir integrándose en la cadena, ¿verdad?, y cada vez estar más en contacto con el cliente final. Que eso ha sido como la estrategia de todo el sector de café en los últimos años, ¿verdad? Del tema de la transparencia, la trazabilidad. También hemos trabajado por medio de auge con el café. Hemos hecho muchos estudios en Australia, en Corea, en Estados Unidos, sobre qué es lo que el cliente valora con el café, ¿verdad? Pero creo que lo que representa es mínimo en temas de volumen. Por eso muchas veces los grandes exportadores no me daban pelota porque lo veían como algo muy pequeñito, ¿verdad?
Sí, Federico me pide apenas 2 bolsas y yo estoy vendiendo 2.000 a este otro lado.
Exacto, o trataba de, digamos, había un cargamento para Australia con un contenedor y yo quería meter, son como 270 sacos en un contenedor y yo quería meter unos 10. Entonces decían como, hey, o sea, para mí no significa nada, pero esos 10, o sea, lo interesante es que valían más que tal vez 50 de los otros sacos que tenían un menor valor, ¿verdad? Que era de menor calidad, porque siempre me he enfocado en los especiales, ¿verdad? Que son, bueno, hay todo un puntaje, ¿verdad? En el mundo del café, como de 86, 87 puntos. Después están las de tasa de excelencia, que es arriba de 90.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo miden la calidad del café que ustedes están ofreciendo o el que están vendiendo? Y no sé si van a tener nuevos canales de venta en el futuro, pero ¿cómo miden ese café con respecto a otras marcas de café? La más famosa, por ejemplo, digamos, la más mediática, Starbucks. ¿Cómo miden eso?
Bueno, digamos, aquí estamos hablando del grano de oro, ¿verdad? Que es el que se exporta una vez al año porque así lo almacenan allá y también ayuda a reducir las emisiones de carbono, ¿verdad? Como que en cuanto a la logística. Ese grano de oro termina llevando la marca del tostador. Entonces, el tostador puede ser Starbucks, puede ser Peet's, puede ser uno independiente en Australia, Dalilo Marionette, o, ¿verdad? Hay un montón. Pero la marca realmente que representa el café es la marca Costa Rica, Café de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todavía es muy general, después están las regiones, la marca Tarrazú, la marca Brunca, la marca Turrialba, Rossi, y ya después está La Finca, que esa también es una marca muy importante, ¿verdad? Y por otro lado está Gracias, que es como el que ayuda a conectar esto, ¿verdad? Pero realmente en el mundo del grano de oro, así, de esta exportación, la marca no es tan importante porque lleva la última, ¿verdad? Es más que todo como la historia y el origen detrás, ¿verdad? Entonces, en lo que nos hemos enfocado más es como en las historias de esos productores. Y ahora que mencionas canales de ventas, para esta nueva cosecha identificamos otro nuevo canal de ventas muy interesante en línea, de como, o sea, por mayor igual, ¿verdad? A tostadores en Australia, en Canadá, del grano de oro. Pero traemos ahí como que una idea interesante para poder conectarlos y para poder escalarlo, ¿verdad? Sin depender de estos exportadores, de estos contenedores, ¿verdad? Entonces todavía seguimos en esas, pero ya tenemos bien clara la historia de los productores, que eso es al fin y al cabo lo que más valora tanto el tostador como el consumidor final, ¿verdad? Marcas pueden haber muchas, pero lo que uno quiere saber al fin y al cabo es de dónde viene, ¿verdad? Del
Sí,
origen.
la historia, la gente más apasionada a tomar café, como los vinos, la gente más apasionada a tomar café, quiere conectarse con la finca, quiere oler, quiere sentarse. Starbucks tiene una cafetería, no sé si ha sido,
Exacto.
en Ajuela, donde olés Olesa Café y hay tours porque hay una granja ahí, todo el tema. Me parece que es una iniciativa bastante cercana.
Exacto, y Starbucks al fin y al cabo, lo que más admiro de ellos es que ellos no venden café, ellos venden una experiencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos querido adaptar en Gracias Cowork, que adentro de Gracias Cowork hay un espacio de café, ¿verdad? Un laboratorio en donde hacemos las cataciones de café y todo el tema de la calidad, que eso también ha sido todo un aprendizaje.
Se ven trabajando juntos Starbucks.
Digamos, aprendiendo, trabajando en la parte colaborativa de intercambio. Digamos, cuando yo fui a visitar la finca antes de que hicieran lo de Alsacia, bueno, esa finca, de verdad, pertenecía a un tico, es una zona muy, muy buena, ¿verdad? Que se vendió a Starbucks, es como el centro de investigación de ellos para el mundo. Creo que tienen otras fincas alrededor del mundo, en África, en otros lugares, y ellos están muy abiertos a compartir su innovación en el producto, en diferentes variedades, ¿verdad? Más productivas y todo. Entonces, en ese sentido siempre ha habido muy buena colaboración, pero son conceptos muy diferentes, ¿verdad? Al fin de cuentas.
Me dices que el e-commerce podría ser un canal en el que Gracias Coffee se distribuya. ¿Cuál crees que es el problema más grande a la hora de vender café a través de e-commerce? Sabiendo que si yo pongo a lo mejor en Amazon o en eBay, en Google pongo café, van a salir 2.500 tipos de café y la competencia es brutal. ¿Qué tenés en mente?
Bueno, es un tema súper interesante el e-commerce porque así fue como me metí en el mundo del café, como te comentaba, buscando algún producto que vender en línea, era el café. Lo que me di cuenta es que el café es un producto que se tiene que ver, oler y tocar, o sea, como este tema de la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve solo una foto, realmente uno no
Cuesta, sí.
percibe esos sentidos, ¿verdad?
Sí.
Hay otros, o sea, el tema de la historia, el tema del contenido, se puede, con fotos bien chidas, puede ayudar. En Amazon, o sea, hay un mundo muy interesante, digamos, uno de los clientes principales de estos últimos 2 años, ellos solo venden en Amazon. O sea, digamos, el único, digamos, ellos en lo que son muy buenos es generando algoritmos para vender en Amazon y lo han hecho muy bien, ¿verdad? Ellos son
Pero
muy buenos.
el algoritmo es digital completamente, es decir, ¿cómo capturan audiencia nueva si nunca ha probado mi café? ¿Cómo lo prueba a través de la pantalla?
Bueno, siempre hay que invertir en publicidad, ¿verdad? Y es algo que el derecho de la marca y la inversión en la publicidad y también el tema de los reviews, que en Café, o sea, ellos idearon una agencia de reviews. Entonces, tiene a gente haciendo reviews de los cafés y también están los reviews orgánicos que salen de las ventas, pero como que ellos describen por medio de los reviews como que las cualidades. Entonces, bueno, no sé qué tan tramposo sea eso, pero ayuda como a tener otros puntos de vista, ¿verdad? Como más humanos, de bueno, si uno quiere un café con más cuerpo, un café con más acidez o más achocolatado, ¿verdad? Pero yo creo que ya por fin la idea inicial de meterme, de vender café en e-commerce, ahora como que la estoy pudiendo retomar, ¿verdad? Porque ya encontré como que ciertos canales y al fin de cuentas creo que mucho es la segmentación, en encontrar como que nichos muy específicos para vender tu producto, que el café y es algo que cualquiera lo puede vender, ¿verdad? Entonces, una segmentación puede ser oficinas, otra segmentación puede ser, o sea, uno se encuentra marcas de todo tipo, ¿verdad?
Yo la otra vez escuché que la bebida más vendida en el mundo después del agua es el café. En diferentes formas, la venta. Siendo eso así, siendo un nicho tan valioso y el que ustedes están ahí, no creo que se queden donde estén. Es decir, no creo que se queden únicamente con dos espacios o con dos galerones como los tienen ahora. Con el tema de cowork y ofreciendo café a la gente que está ahí. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué hay en los próximos 5 años?
Bueno, con la idea inicial que tenía de abrir 10 carritos, ahora la idea es tener 10 gracias, ¿verdad? Hay una necesidad
Tienen
muy.
dos.
Tenemos dos, acabamos de abrir en la California, que ese es el doble de grande y todavía hay espacio para seguir expandiéndose
en ese mismo edificio. Y hay una necesidad muy clara, que era lo que te comentaba antes de comenzarmos, de que las personas están buscando reducir costos. También nos hemos virtualizado mucho, ¿verdad?, de trabajar desde la casa. Entonces la gente anda buscando, estamos buscando más lugares físicos para interactuar, aunque sea un par de veces por semana. Y sí, digamos, en lugares de encuentro, para talleres, para reuniones. Entonces vemos que hay toda una necesidad, toda una demanda que está surgiendo, que también ayuda a la productividad, ¿verdad? Incluso empresas que tienen su oficina, les cae bien una vez a la semana trabajar en otro lugar.
Claro, para crear, despejarse eso.
Despejarse en talleres de estrategia, de lo que sea, ¿verdad?
Federico, el 80-85% de la gente que está escuchando, no he hecho la encuesta, estoy inventando, el 80-85% de la gente que está escuchando esta conversación toma café y son emprendedores. Es decir, son potenciales clientes tuyos. ¿Qué tiene para ellos? ¿Cómo pueden acercarse más a Gracias Cowork, a Gracias Coffee? ¿Hay algún sitio web? ¿Hay alguna dirección física? ¿Qué forma hay para de contar con ellos?
Gracias.cr. O sea, si estamos en Instagram, en Facebook, en el website, ¿verdad? Y, o sea, somos bastante accesibles. O sea, como ahora es todavía algo muy pequeño y entonces todo es muy personal, digamos. Soy yo el que atiendo, soy yo el que doy el mejor servicio. Y como conversábamos al principio también, el equipo, la idea, el reto que tenemos ahora es ir transmitiéndole eso al resto del equipo, ¿verdad? Para que siga siendo el mismo servicio. Entonces, sí, o sea, como que estamos muy abiertos. Y lo que sigue también es eso, como que tenemos una idea de Gracias Collab. Aparte de Gracias Cowork, Gracias Coffee, que Gracias Collab es ya poder desarrollar, o sea, como nuevos proyectos, apoyar a otros emprendedores. Por ejemplo, ahora uno de los miembros le recomendó hacer Business Model Canvas, ¿verdad? Algo tan sencillo como un canvas de la idea de negocio. Entonces ahora nos vamos a sentar y vamos a conversar la idea, ¿verdad? Porque él, digamos, tal vez la tiene muy clara en su mente, pero al compartirla ya puede ir aterrizándola más. Entonces son cosas así, digamos, de colaboración, que es un laboratorio también y que puede poco a poco ir incubándose en una idea de negocio o una empresa que ya tiene su modelo de negocio es consolidado, desarrollar un producto nuevo, ¿verdad? Un proyecto nuevo.
Cuando se pasa enfrente de alguno de esos co-works que tiene, y ve que hay gente comprando dentro, o ve que hay gente usando el co-work, o ve que hay gente usando lo que tiene un trabajo de 5 o 6 años, ¿qué piensa?
Bueno,
¿Qué siente?
Lo que siento es que como que esa era como que mi gran dificultad al principio, que yo trabajaba de la casa. Y me di cuenta que es algo que compartimos muchas personas, tal vez muchos de los que nos están viendo están desde la casa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, o sea, siento que, sobre todo ahora con tantos cambios, ¿verdad?, económicos y todo el tema, es una gran oportunidad para conectar y para seguir desarrollando colaboración, ¿verdad? Porque, o sea, podemos ser muy buenos en nuestra disciplina, pero hoy en día necesitamos ser multidisciplinarios y conectarnos con otras personas que tienen otras habilidades completamente diferentes, que tal vez ellos nos den ese último comentario para complementar nuestra idea, nuestro proyecto, ¿verdad?
Me parece bien. ¿Cuántas personas son ahora en el staff?
En el staff somos 5.
5.
Estamos
distribuidas en los dos talleres, en los dos espacios.
Bueno, lo interesante es que cada uno de los espacios está a 700 metros. O sea, estamos en Barrio Escalante y en Barrio La California.
Ok.
Entonces, trabajamos en los dos simultáneamente.
¿Las 5 personas trabajan en los dos?
Sí, realmente, digamos, como son self-service,
okay,
no se necesita como que
atención, okay,
pero los trabajamos, digamos, cuando hay talleres en uno, cuando hay talleres en otro, nos dividimos. Los miércoles hemos encontrado que es nuestro día como para trabajar todos juntos, ¿verdad?, y alinearnos, porque ya llevamos la semana comenzada y el resto de la semana también nos da tiempo para hacer algunos ajustes. Y estamos buscando ahora a una persona más del lado de hospitalidad, como del lado ya de hosting, como office manager, que pueda también apoyarnos y contribuir al equipo, ¿verdad? Que siempre el tema de la hospitalidad es clave,
claro,
en esto, ¿verdad? Tanto en el café como en el cowork.
Perfecto, yo sé que hay muchos empresarios, emprendedores viendo esto. que a lo mejor puedan estar pensando, mira, ocupo un espacio para hacer un taller. Yo creo que lo único que, o lo, algunas de las cosas que pueden hacer es ir a Google y poner, ir al supermercador y poner gracias.cr. Ahí se van a conectar con Gracias, que es el Cowork, y pueden conectar, a lo mejor hay un formulario de contactos en el que pueden conectar con Federico o con su staff. Es probable también que Federico sea el que los atienda. Así que ahí lo tienen. Si les atiende o no, es él. Cualquier cosa. Federico, muchas gracias. Gracias por venir. Se nos acaba el tiempo.
Gracias.
Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que estuvieron viendo y escuchando este nuevo episodio. Estamos grabando desde el estudio de 4Geeks. Es patrocinado por 4Geeks este espacio. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Así que le damos también gracias a ellos. Gracias nuevamente a ustedes y gracias a Federico. Pura vida.
Muchas gracias. Nos vemos por
Nos vemos.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.